Hermanos, para nosotros el día de hoy es un día muy importante, muy especial, porque nos acercamos a la mesa del Señor para participar del pan y del vino. Amén. Bueno, recordemos que cuando el Señor Jesús, como dice la Biblia, la noche que fue entregado, esa vez el Señor hubo tres comidas, esa vez, esa última Pascua, no última cena, porque fue la primera cena, pero fue la última Pascua, porque ellos tenían que comer panes sin levadura o panes ázimos, como dicen otras versiones. Comían la Pascua y después comieron la cena. Y ahí fue donde se cambió, caducó, digámoslo así, quedó sin valor la Pascua y empezó la cena del Señor. Amén. Y dice la Biblia en estos versos que hemos estado hablando, tiene el apóstol Pablo y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. A mí me llama la atención esto porque, bueno, pues nosotros, todos nosotros en algún momento tenemos remas de parte de Dios. Y lo que tenemos que hacer es compartirlos, ya sea en su casa, cuando esté platicando con algún hermano, pues compartirlo, ¿verdad? Porque aquí dice el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, lo que también les he enseñado. No se quedaba con nada Pablo, lo enseñaba, recibía la revelación y la trasladaba al pueblo. Y después dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, aquí ya está hablando ya de la cena, ¿verdad? Ya habían pasado los panes ázimos y la Pascua, dice. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, dice. Partido, ¿verdad? Y como vemos nosotros en Isaías, que dice la Biblia que el cuerpo del Señor fue molido a causa de nuestros pecados. Entonces aquí fue partido, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga, ¿verdad? Pero es bien interesante que esta cena ya establecida en el Nuevo Testamento, es una cena que consistía solo en pan y solo en vino. Solo pan y solo vino. Es que esto es bien importante porque hay algunas iglesias en donde dicen que participan de la cena del Señor y lo que comen es pizza. En algunos casos comen pizza y no sé qué beben, me imagino yo que Pepsi, ¿verdad? O alguna gaseosa. Entonces eso es no leer con atención lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ah, es que como dice cena, dicen sí, pero es que ahí habían tres comidas, los panes ázimos, la cena de la Pascua y ahí el pan y el vino. Entonces, tendrían que leer un poco más esos hermanos, ¿verdad? Porque como lo hemos platicado otras veces, incluso las cosas de Dios en las manos nuestras, nosotros como seres humanos, las cosas de Dios incluso corren el peligro de corromperse cuando ya Dios las entrega al ser humano. Por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? Leemos en otros versos donde el apóstol Pablo dice que habían hermanos que se emborrachaban en la Santa Cena. Pero los hermanos se emborrachaban y dice la Biblia que llevaban manjares. Si llevaban a la iglesia, llevaban manjares, ¿verdad? Y llevaban cualquier clase de comida y habían otros hermanos que solo se quedaban viendo. Y entonces vino el apóstol Pablo y les dijo, si ustedes quieren comer, coman en su casa, les dice. Coman en su casa. Entonces, hermano bendito, en el verso 26 la Biblia nos enseña que la Santa Cena nos habla de la muerte del Señor. De la muerte y la resurrección, por supuesto, porque el pan representa la muerte y el vino representa la resurrección, la vida. Pero aquí el apóstol Pablo, la Biblia, Dios mismo, relaciona entonces la Santa Cena con la muerte del Señor. Y entonces hemos estado viendo algunos versos que nos hablan de precisamente de la muerte del Señor y del efecto que esa muerte tiene en nosotros. Y que entonces lo relacionamos con la Santa Cena y el efecto que va a tener en cada uno de nosotros cuando comemos el pan y bebemos el vino. Y entonces en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos éramos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Él también participó de lo mismo, porque Jesús, pues, siendo Dios, debe tener algún cuerpo, pero no es un cuerpo que necesite sangre. No es un cuerpo que necesite sangre. Debe ser algún tipo de cuerpo, pero el cuerpo que el Señor tenía es diferente al nuestro, antes de que Jesús naciera, por supuesto, ¿verdad? Porque incluso Adán antes de nacer no tenía sangre. Adán no tenía sangre en el cuerpo. Por eso no moría también, sino que él tenía luz. Su fluido era luz. Y después de que cayó, se lo cambiaron a sangre. Bueno, el asunto es que el Señor Jesús, ni siquiera se llamaba Jesús, ¿verdad? Sino que antes de nacer el Hijo no tenía sangre. Cuando la humanidad cayó, entonces fue que ya Dios había planificado que el Hijo iba a venir y que Él iba a participar de sangre, el Hijo. Por eso dice aquí, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué participó Jesús de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Amén. Antes de que Jesús resucitara, quien tenía el control de quién moría y quién no moría y cuándo moría, era el chamuco. Y dice la Biblia que por eso era que tenía esclavizada a la gente. Entonces vino el Señor Jesús para destruir al diablo. Y mire el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces es bien interesante, hermano, que el ser humano sin Jesús, son personas que están destinadas, como lo dice aquí, durante toda su vida a servidumbre. Por ahí andan algunos diciendo que son libres y que se la lleva de que son libres, pero no son libres. Son más esclavos que los esclavos. ¿Verdad? Hay algunos, como la moda que está viviendo el mundo, realmente esa moda no empezó ahorita, esa moda empezó hace décadas. Tal vez, no me recuerdo bien, creo que fue en los años 40, 50. Esa moda de que hombres se casen con hombres y mujeres que casen con mujeres. Bueno, eso ya existía desde qué tiempo, ¿verdad? Esa perversión sexual. Pero ya esos intentos de legalizarlo ya venían desde los años 40, si no estoy mal. Pero ahora nosotros estamos viendo los efectos terribles alrededor del mundo. Pero cuando empezamos a investigar, no es que haya empezado ahorita o ayer o la semana pasada, no, ya tenía todo eso una planificación, ya había una planificación para llegar a lo que estamos llegando, ¿verdad? Y lo interesante de eso, hermano, es que incluso la gente que promueve esas perversiones sexuales dice que hay que evolucionar, dicen, ¿verdad? Que el mundo tiene que evolucionar y que por eso se dan esas cosas. Pero realmente, hermano, mire, perdone la palabra, pero hay que ser bruto para creer que eso es una evolución. Porque si el mundo hubiera evolucionado hace unos no sé cuántos miles de años, según la teoría de ellos, el mundo hubiera evolucionado hace muchos años, ya la raza humana estaría en peligro de extinción. Porque un hombre con un hombre no pueden crear hijos. No pueden engendrar hijos. Y una mujer con una mujer tampoco. Bueno, entonces le digo eso porque entonces esa es una de las servidumbres a las que está condenada el ser humano. Todos, hermanos, todos. Servidumbre del pecado, servidumbre de muchas cosas, de degeneración, porque hay otros extremos, ¿verdad? Hay otros extremos, hermano, hay otros extremos. Por ejemplo, en España pasó que cuando legalizaron que hombres se casaran con hombre y mujer se casara con mujer, al ratito, según escuché yo, ya los musulmanes estaban reclamando su derecho a tener más de una mujer. Porque eso es lo malo, ¿verdad? Realmente incluso todos los que usamos lentes podríamos hacer un grupo y decir, no, nosotros tienen que darnos derechos especiales porque usamos lentes. Esa sería la tendencia según esa filosofía que con la cual están manipulando a estos cuatíos. Entonces, el asunto es de que entonces llegaron los musulmanes diciendo, bueno, ustedes respetaron el derecho de esa minoría, entonces ahora también respeten nuestro derecho. Queremos que legalmente podamos tener más de una mujer. Y en otros países la cosa fue peor. Porque decían, bueno, entonces nosotros ahora queremos que por ley se permita que podamos casarnos con niñas. Y así el mundo va acelerando, ¿verdad?, hacia la destrucción. Entonces aquí la Biblia nos enseña que hay servidumbre. Y la única forma de ser liberados de esa servidumbre es por medio de Jesucristo. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. El ser humano, hermano, mire, pues han habido seres humanos muy inteligentes, ¿verdad? Han habido seres humanos muy inteligentes, como Albert Einstein, ¿verdad? Muy inteligentes. Sir Isaac Newton, que Sir Isaac Newton es después de, no sé si antes o después de Einstein, es uno de los científicos más grandes de toda la historia. Y este Sir Isaac Newton, él creció en una iglesia evangélica. Si usted revisa la historia de los científicos evangélicos, Sir Isaac Newton creció en una iglesia bautista, evangélica bautista. Incluso cuando uno empieza a buscar información acerca de libros que expliquen la profecía de Daniel, Isaac Newton escribió comentarios acerca de la profecía de Daniel. Yo tengo los libros, no los originales, pero tengo los libros, ¿verdad? El asunto es que entonces, le digo esto porque entonces hay personas que piensan que por la inteligencia de ellos, podrían ellos de alguna manera librarse de esa servidumbre a la que todos los seres humanos están o hemos estado condenados. Pero la Biblia aquí nos enseña que la única forma de ser liberados de esta servidumbre, y vamos a ver, porque hay servidumbre de muchas cosas. Los que no tienen servidumbre en una cosa son esclavos de otra. Y así. Y hay algunas cosas en las que sí somos parejos en algún momento, en alguna medida, alguna esclavitud. Y entonces la Reina Valera actualizada dice en el verso 15, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Toda la vida. Hermano, usted, yo creo que aquí ninguno de nosotros hemos sido esclavos, ¿verdad? Pero usted alguna vez ha visto alguna película de esclavos, hermano. Sí, ha visto usted que esa gente los agarraban como animales. Se podía matar a un esclavo y no pasaba nada. Y por eso aquí en América, incluso cuando ya se estaban exterminando a todos los nativos de aquí de América, empezaron a traer africanos como esclavos. Y por eso es que aquel hermano de aquel coro, ¿verdad?, de Sublime Gracia, porque él traficaba esclavos. Entonces, cuando alguien es esclavo, hermano, no tiene voluntad. Oiga, no tiene voluntad. No tiene voluntad. Lo que le dicen que haga, lo tiene que hacer. Y punto. Y si él quisiera, no puede. Porque, óigame, pues, la esclavitud es tan tremenda, hermano. La esclavitud es tan tremenda que llega incluso a anular la voluntad de la persona. Es un proceso de esclavitud en donde llegan a anular la voluntad de la persona. Que incluso, por ejemplo, la persona le dejan la puerta abierta para que se escape y como ya le anularon, ya lo esclavizaron hasta el alma, no lo hace. Y ese es el asunto, ¿verdad? Y ese es el asunto porque como todos nosotros hemos salido de un estado de esclavitud. Aquí nadie puede decir, hermano, es que tal vez usted sí era esclavo, hermano, pero yo no. Aquí nadie puede decir eso, ¿verdad? Porque eso mismo fueron lo que dijeron los israelitas, ¿verdad? Que le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, bueno, pero aquel que es vencido por algo se convierte en esclavo de eso. Y les hablaba del pecado. Hemos sido liberados por el Señor de la esclavitud, pero todavía hay algunas cadenas en nuestro espíritu, en nuestra alma y a veces hasta en el cuerpo que nos tienen todavía sujetos a esta servidumbre, pero que el Señor por medio de la Santa Cena quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Ahora, aquí me llama la atención, como ya lo vimos, que hay una condenación. Hay una condenación a estar en esclavitud. Y entonces podríamos decir que nosotros antes de conocer al Señor, estábamos condenados a ser esclavos. Y el Señor nos liberó. Pero hay cosas en las que seguimos siendo esclavos. Y ahora que venimos al Señor, esa información todavía está en el alma, todavía está en el espíritu. Y necesitamos estar tomando continuamente la Santa Cena para ser liberados. Entonces la Santa Cena nos trae liberación a nosotros. Amén. Liberación en el espíritu, liberación en el alma y liberación en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser que hayan hermanos, hermanas que tengan problemas con algún espíritu inmundo o con algún demonio que los llegue a estorbar. Mire, pues eso es tremendo, porque hay algunas veces que sin necesidad de reprender al espíritu, solo con tomar la Santa Cena se va a provocar esa liberación. Se va a provocar esa liberación con la Santa Cena. Por eso dice aquí que el Señor vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Entonces la Santa Cena, hermano, nos ayuda a nosotros a ser liberados. Amén, hermano. Mire, pues no voy a resultar con miedo ahí con los chamucos, no. Usted no tiene que tenerle miedo a los demonios ni a los espíritus inmundos. Ellos nos tienen que tener temor a nosotros. Porque nosotros tenemos a Jesús adentro de nosotros. Porque nosotros tenemos el nombre del Señor. ¿Se recuerda que algún día de estos hablamos en ese salmo hermoso que dice que Jehová te ayude en el día de la angustia y el nombre del Dios de Jacob te defienda? El nombre. Entonces nosotros tenemos a nuestro acceso el nombre de Jesús, el nombre de Dios, ¿verdad? Que es el mismo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es el mismo. Entonces no vaya a salir usted con miedo, no, salga confiado de que usted tiene el nombre de Jesús para echar fuera y reprender a los chamucos. Y además de eso, Dios nos permite participar de la cena del Señor para ser liberados. Así que, hermano, si usted ha sentido en algún momento que hay enemigos que lo lleguen a estorbar, por ejemplo, si hay algún hermanito cada vez que va a leer la Biblia todos los días en su casa, siempre se duerme, ahí está estorbado. ¿Qué necesita? ¿Qué le vamos a dar al hermano o la hermana entonces? No, nosotros. ¿Qué nos da el Señor entonces a todos nosotros? Santa Cena. Para liberarnos. Porque los demonios pueden estorbar en el espíritu del ser humano y en el alma del ser humano. Pero ahora dejemos a esos por un lado, que el Señor los reprenda y que los ate, y si el Señor quiere, que los mande al abismo en el nombre de Jesús. Pero hay otro tipo de problemas en el alma, hermano. El alma es bien complicada, hermano. El alma, por ejemplo, si ponemos algún ejemplo, el ejemplo de Elías, ¿verdad? Acababa de tener una gran victoria y Jezabel lo mandó a amenazar y se deprimió, habiendo tenido una gran victoria. Por ejemplo. Y hay hermanos que tienen problemas, fuertes problemas en su alma, como ya hemos hablado acerca de esos traumas, ¿verdad? Que la gente carga traumas. Algo les pasó de niño que los esclavizaron para toda la vida. Y necesita la ayuda de Dios, necesita la Santa Cena para poder ser liberado, para poder ser liberado, para poder ser liberado de esos problemas, hermano bendito. Amén. Así que yo le tengo una buena noticia de parte del Señor, hermano. Hoy es un día de liberación para nosotros. Por medio del pan y del vino que representa el cuerpo y la sangre del Señor. Es un día de liberación. Solo se trata que cada uno de nosotros nos propongamos tomarla con fe. Y el Señor va a hacer la obra. Porque incluso yo me atrevería a decir, hermano, que hay personas que han hecho cosas o han vivido cosas tan espantosas que nadie lo sabe. Nadie lo sabe y lo tienen ahí guardado en el corazón. Y puede ser que eso les esté estorbando. Y Dios quiere liberarnos a través de la Santa Cena. A través tomando la Santa Cena, ¿verdad? Ahora, veamos algunos ejemplos, hermano bendito. ¿Dónde está? Aquí me falta un verso. Vamos a ver a los que estaban sujetos a servidumbre. Aquí está. Mire esta servidumbre. Esta es una de las servidumbres de las cuales nos somos liberados por medio de la Santa Cena. Dice, las cuales cosas son dichas por alegoría o por figura, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte de Sinaí, oiga esto, el cual engendró para servidumbre. Entonces, y está hablando de Agar, y está hablando del antiguo pacto, y está hablando del pacto según la ley. ¿Qué engendra? ¿Para qué engendra? Para servidumbre. Imagínese, hermano, imagínese engendrar hijos para venderlos de esclavos. Iba a tener un hijo, ¿y a cuánto me lo das? A tanto. Se lo llevaban de esclavo. Nacía otro hijo, para esclavo. Nacía otro hijo para esclavo. Esclavo, esclavo, esclavo. Y el Sinaí nos habla de la ley. Entonces hay algunos hermanos que son esclavos porque son bien legalistas. Usted sabe, hermano, que todavía hay algunos hermanos que todavía tienen problemas, o hay algunas hermanas más que todo que todavía tienen problemas si se ponen pantalón, ¿verdad? Porque si se ponen pantalón les dicen que esa es ropa de hombre. Pero no es verdad. ¿Usted se pondría pantalón de mujer, hermano? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de mujer, dice el hermano, ¿verdad? Como dicen los hermanos. Entonces no es ropa de hombre, es ropa de mujer. Entonces solo para decirle, pero hermano, hay otras cosas que ya son más restrictivas en nuestra mente y en nuestro corazón, que no nos dejan disfrutar de la gracia de Dios para acercarnos a Él. Esclava, incluso, mire, pues, se le pueden poner reglas. Mire, pues, le vamos a dar 10 pasos para dejar de decir mentiras. ¿Es bueno o es malo dejar de decir mentiras, hermanos? Es bueno. Pero si le damos a los hermanos un manual escrito por el doctor de Fario, diría aquel de Gru, ¿verdad? Para dejar de decir mentiras. Paso 1, haga fuerzas para no mentir. Paso 10, si siente que está a punto de decir mentiras, muérdase la lengua. Sin lengua van a terminar los hermanos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? No van a dejar de decir mentira los mentirosos, porque no es por ley, porque la ley que va a hacer los va a esclavizar. Y cuando la ley los esclavice, no van a poder dejar de decir mentiras. En lugar de mejorar, van a empeorar. ¿Qué necesitan los hermanos? Santa Cena para ser liberados y entonces empezar a vivir según la gracia de Dios. Según la gracia de Dios. Y lo bueno de todo, hermano, es que lo primero donde llega el pan y el vino es a la boca, ¿verdad? De una vez para que pase liberando todo, el pan y el vino. Eso solo por poner un ejemplo. Lo tremendo de esto, hermano, es de que, mire pues, mientras nosotros seamos más esclavos de cualquier cosa, no podemos ser siervos de Dios. Y eso quiere decir que esos hermanos que tienen ese problema de no poder hacer bien su privilegio al Señor, son esclavos de otra cosa. De otra cosa. Porque aquí dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y entonces lo que los hermanos necesitan para poder ser siervos de Dios, para poder servirle a Dios, es tomar Santa Cena. Porque una de las bendiciones de los siervos de Dios es que Dios le va a enseñar a los hijos de los siervos de Dios. Otra bendición de los siervos de Dios es que Dios los sostiene, porque dice aquí, mi siervo, yo lo sostendré. Hay muchas bendiciones de convertirse en siervo de Dios. También dice Jesús que donde Él está, también van a estar sus siervos. Dice aquí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¡Qué tremendo! No quisiera ponerme así yo muy extremista, pero aquí está dividido en dos, y aquí no es extremismo, amor y aborrecimiento. Al que el cristiano le sirve bien, a ese ama, y al que le sirve mal, a ese aborrece. Está tremendo eso. Así que mejor pongámonos las pilas para que incluso con nuestro servicio le mostremos al Señor que lo amamos. Sigamos esto. Mira este, Romanos 8:15. Porque no han recibido, oiga, el espíritu de ¿qué? De servidumbre. Espíritu de servidumbre. El Señor Jesucristo vino a liberar a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí la Biblia nos enseña que hay un espíritu de servidumbre. ¡Qué tremendo! Un espíritu, óigame, un espíritu que llega y empieza a habitar primero afuera de la persona. Está afuera de la persona el espíritu. Donde la gente va, ahí va el espíritu influenciándolo. ¿Cómo influencian los chamucos en la persona? Pensamientos. Primero tirando dardos, ¿verdad? Y la gente, ¿qué piensa? Que son sus pensamientos y no son sus pensamientos. Tal vez el hermano lo procesa, pero no fue su pensamiento inicial. Le tiraron el dardo, va. Un pensamiento. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que usar el yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos. ¿Verdad? Porque así son los demonios. Tiran el dardo en forma de pensamiento. También hay espíritus de Dios y que los espíritus, incluso el Espíritu Santo, que nos habla nuestro corazón y del corazón sube a la mente en forma de pensamiento. Y uno dice, alarán, qué pilas fui. No, ese fue Dios el que te dijo que hiciera lo que hicieras. Entonces Dios, el Espíritu Santo, nos pone pensamientos de parte de Dios. Y por eso es que nos va bien muchas veces a nosotros. Pero otras veces también hay espíritus, el espíritu de servidumbre que tira dardos a la mente de los hermanos. ¿Para qué le tira dardos o pensamientos o influencia este espíritu de servidumbre a los cristianos? ¿Para qué, Sima? ¿Ah? Ajá. Para que tenga temor. Aquí está, mi hermano. Para estar otra vez en temores. Sí, y es servidumbre para volverlos esclavos otra vez y tenerlos en temor. Entonces el temor, hermano, el temor es una forma de esclavitud. El temor es una forma de esclavitud, no el temor a Dios, ¿verdad? Es esa parte, el temor a Dios nos aparta del pecado a nosotros. Pero hay temores, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé de hermanos, de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que se graduaron, qué sé yo, de bachilleres o de perito, bachiller en computación, ¿verdad? Pero le da miedo ir a pedir trabajo. Entonces, mire este. Los peligros del temor, ¿verdad? Porque el espíritu de servidumbre pone otra vez a la gente bajo el temor. Pero sigamos leyendo el versículo mejor. Terminemos, lo dice. Pero habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo que recibimos y que otra vez empieza a liberarnos de cualquier influencia, contaminación o esclavitud del espíritu de servidumbre. Porque Jesucristo vino, ¿a qué vino Jesús? A liberarnos. Y por medio de la Santa Cena también. Ahora mire este. Aquí está hablando Adán y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué hace el miedo? ¿Qué hace el miedo? El miedo no permite que la gente busque a Dios. La gente se esconde, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no sé de dónde sacarán algunos hermanos esa su idea que cometieron un pecado y dejan como 3 semanas de ir a la iglesia. Si no, ya voy a ir. Pero con quedarse a la iglesia, el pecado todavía sigue en ellos. Y algunos hasta se ponen tarifas, ¿verdad? Si hago algo, no voy a un servicio. Si hago esto, otros dos. Si hago otro. Porque ese miedo fue provocado por el pecado. Y el pecado los tiene esclavizados. Y el efecto es que tiene miedo, entonces no busca a Dios. Hay gente que tiene miedo de Dios. Ahí vamos a ver. Sigamos leyendo otros versos. Solo dejemos ahí. Tenía miedo y se escondió de Dios porque tenía miedo. Mire este. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte y sus dos hijas con él. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Usted se recuerda que el ángel se los estaba llevando? El ángel los sacó, se los llevó a otro lugar, pero Lot tuvo miedo y se quedó en el monte y encontraron una cueva. ¿Pero qué fue lo que provocó eso? El miedo. ¿Y usted sabe qué fue lo que pasó después con Lot y con sus hijas? Algo espantoso, ¿verdad? Fue incesto. ¿Pero qué fue lo que provocó eso? ¿Qué fue lo que provocó? El miedo. Entonces nosotros necesitamos tomar Santa Cena para que el Señor nos libere del miedo. Óigame, hermano. Porque, bueno, en un caso extremo alguien puede cometer ese pecado, pero no, digamos que ese es el último extremo. Pero en el camino para llegar a ese extremo se pueden cometer otros graves errores provocados por el miedo. Entonces, hermano, el miedo es peligroso. El miedo es peligroso. Porque, digámoslo así, digámoslo de un punto más amplio, provoca pecados sexuales. Mire este otro. Y los hombres en aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Otra vez otro problema, ¿verdad? Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Bueno, ahora los afectados ya no son los hijos. Ahora, ¿quién es afectado? Ah, la mujer. Porque con Lot, los afectados fueron las hijas. ¿Y quién fue el que hizo eso? Abraham. La mujer de Abraham terminó acostándose con otro. Así que hermanos, ¿cuántos hombres casados hay aquí o con esposa? No hay que tener miedo. Cuando usted vaya a tomar una decisión familiar, tome una buena decisión familiar para no exponer a la esposa. El miedo en el hombre expone a la mujer a peligros sexuales. Y hay miedos en la mujer que expone al esposo a peligros sexuales también. No tengas miedo. El Señor lo va a ayudar. Sí, porque alguien puede decir, hermano, es que yo no sé si me va a alcanzar mi sueldo. Tome Santa Cena, el Señor le va a liberar. Le va a liberar de ese miedo. Le va a liberar sus manos. Usted se va a volver en un trabajador, en el mejor trabajador. El Señor lo va a prosperar y va a estar bien. Deuteronomio 21. Oiga, este me impresionó a mí. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, póngame mucha atención, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Problemas. Problemas porque, hermano, tú tienes que pelear a veces, como ya lo hablamos, contra algún estorbo, contra algún espíritu inmundo o contra algún problema, o te están provocando problemas en tu trabajo. Tú no te vas a poner a pelear con tus compañeros, pero sí vas a orar y vas a batallar y vas a reprender cualquier estorbo del chamuco que te esté lanzando en tu trabajo o en tu casa, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que tienen muchos problemas en el hogar y son provocados por el enemigo. Y entonces, hermano bendito, tal vez tú te vas a parar para batallar en contra del enemigo. Y hay algunos que miran muchos carros, caballos y un problema bien grande. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? No temas. No temas. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tener temor? Hermano, ¿por qué no vamos a tener temor? Ah, hermano, usted no tiene ganas, hermano, de contestar. ¿Por qué no debemos tener temor? Porque Jehová está con nosotros. Mire, en una frase el Señor resume muchas cosas. No vas a tener, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Y alguien dirá, hermano, pero el Señor está conmigo, ¿y qué más? Pues, ¿qué más? Que Él va a destruir a todos tus enemigos. Él va a derrotar a tus enemigos. Él los va a destruir, hermano bendito. Entonces, aquí lo que me llama la atención es, yo relaciono esto con problemas. Hay hermanos que le tienen miedo a los problemas. Yo no sé cómo salió usted del mundo, hermano bendito. Yo no sé cómo salió usted del mundo. Pero usted va a tener que derrotar enemigos que nos esclavizaron cuando nosotros éramos inconversos. Y que vamos a tener que enfrentarlos. Y el Señor nos va a ayudar y el Señor va a destruir a nuestros enemigos. Pero a veces hay problemas, hermano, a veces hay problemas. Hay problemas que el hermano o la hermana no lo resuelve por miedo. Por miedo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el problema, en lugar de irse calmando, va creciendo. Va creciendo. Pero el temor, el miedo tiene agarrado al hermano o a la hermana y no resuelve el problema, ¿verdad? Podría inventarme yo algún problema, ¿verdad? Un hermano o una hermana, qué sé yo, que ya en el último año, en los últimos 2 años, empezó a llegar tarde a la casa, ¿verdad? Llegaba tarde, ya. Antes le daba bastante sueldo a la esposa, ahora ya no. Y la hermana le tiene miedo al esposo, ¿no? ¿Por qué no le pregunta por qué no viene temprano? Y el problema está creciendo, está creciendo, está creciendo. ¿Y qué es lo que tiene agarrado, amarrado a la hermana? El miedo. Puede ser que también haya esposa que le tenga pánico al esposo y que les, cada vez que ella quiera hablar con el esposo, no, quédate callada, no, no. Y le tenga miedo. O que un esposo le tenga miedo a la esposa. Y el miedo, como ya lo hemos visto, deja paralizada a la gente. Entonces, hermano, hay que tomar Santa Cena. Amén. Tome la Santa Cena. Tome la Santa Cena. Porque incluso pueden haber hermanas que le tengan miedo al esposo. Tal vez el esposo es buen esposo de para ellas, ¿verdad? Ha sido un buen esposo. Ha sido un buen esposo, pero como ella tuvo un papá así más violento, le quedó grabado en la memoria a ella. Y aunque el esposo de ella no es así, ella le tiene miedo de todos modos porque vio cómo el papá de ella trataba a la mamá de ella. O al revés, ¿verdad? Pero entonces el hermano tal vez tuvo una mamá que fue así muy violenta y eso hace que le tenga miedo a la esposa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tomar Santa Cena. ¿Verdad? Pero eso le pasó a algunos hermanos mientras eran inconversos. Así que los jóvenes tienen que tener, si le tiene miedo a la chava, mejor, no mucha, no les conviene, ¿verdad? No le voy a decir tome Santa Cena, porque ¿para qué? Si se puede librar de eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque no necesitas Santa Cena, no, lo que necesitas es abrir bien tus ojos. Y sí tomar Santa Cena, pero que te libere de otras cosas. Sí, porque hay algunos casos, hermano, yo he leído casos en la prensa en que hay unas patojas que van a poner una queja a la policía porque su novio mucho les pega. Si es tan lenta, se debería de ir. Miremos esto. Miedo a los hijos. Y él nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora había huido de la tierra por miedo de Absalón. Una vez escuché a una psicóloga que estaba contando cómo ella estaba atendiendo a un padre de familia, un padre muy trabajador, era un profesional, pero se quedó sin trabajo, eso fue en otro país. Y parece que ya llevaba varios tiempo sin tener trabajo porque llegó la crisis de ese país y ahí está todavía. Yo llevo más de 10 años así, bien, con un gran problema económico, es allá en Europa. Y llegó el papá, llevó a la hija al psicólogo porque era una muchacha muy violenta, era una señorita muy violenta. Y entonces cuando estaban ahí en la consulta, el papá estaban platicando y la muchacha dijo algo y el papá se puso a llorar. Ahí estaba la psicóloga, como era una cita, ¿verdad? Y la muchacha cuando vio que su papá empezó a llorar, lo empezó a atacar. Ya viste, no pareces hombre. Ah, le dijo, no pareces hombre, ni siquiera puedes proveer para la comida de tu casa. Le decía, la hija al papá. Ni siquiera para eso puedes proveer. Sos un cobarde, le decía. Porque los patojos manejan bien la psicología, ¿verdad? Sí, hermano. Ah, los muchachos manejan bien la psicología. Cuando quieren algo y ahí... Pero si aquí hay el papá, hay papás que le tienen miedo a los hijos, hermano, usted necesita tomar Santa Cena para que el Señor lo libere. Usted no puede, no debe tenerle miedo a sus hijos. No puede tenerle miedo. Recuerdo hace años, una vez aquí en la iglesia, entró un bolito, entró, ¿verdad? Y ahí después me puse a platicar con él y se puso a llorar. Estaba llorando ahí el bolito que sus hijos no lo querían, que lo trataban con palabras vulgares, lo maltrataban, lo ofendían. ¿Qué podía hacer yo, verdad? Le invité a conocer al Señor, pero no quiso. ¿Alguien le tendrá miedo a sus hijos aquí? Tome Santa Cena. Y mire este, y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no encuentres o no tengas o no hayas miedo. La Reina Valera 60 pone, no tengas miedo. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero aquí está Eliseo y Giesi. Eliseo y Giesi. Eliseo que hizo la doble cantidad de milagros que hizo Elías. Y el siervo que se llamaba Giesi. Entonces, si Giesi estaba obedeciendo a Eliseo, estaba haciendo las cosas bien. Óigame pues. Él estaba haciendo las cosas bien hasta este momento. Después se chanfleó. Pero a pesar de que estaba haciendo las cosas bien, lo rodearon los enemigos. Le salió un gran problema. Un gran problema. ¿Y qué pasó con Giesi? Tuvo miedo. Ahora a mí me llama la atención porque a veces hay hermanos que todo lo están haciendo bien, ¿verdad? Todo lo están haciendo bien. Todo lo están haciendo bien. Son obedientes en la casa. Si son hijos, son obedientes en la casa. Son buenos trabajadores. Son buenos estudiantes. Son buenos hermanos. Son buenos hijos. Son buenas ovejas. Pero les llega un problema. O hay una hermana, es buena esposa, es buena madre, es buena hija, es buena oveja, es buena trabajadora, y de repente salió un problema grueso. O un hermano. Y las personas a veces se quedan pensando, pero si yo todo lo estoy haciendo bien. Pero ahí está el problema. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no tener miedo, porque el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Claro, puede ser otro hermano que no esté haciendo las cosas bien, otra hermana, otro hijo que no esté haciendo las cosas bien, la esté haciendo medio y le llega un gran problema. De todos modos, Dios te va a ayudar. Lo único que tienes que corregir tu vida. Tienes que corregir lo que estás haciendo mal, hermano o hermana. Y el Señor te va a ayudar. Porque a veces hay hermanos que dicen, no, es que yo me merezco lo que me estoy pasando. ¿Quién dice? Es que hermanos, que usted no sabe lo que yo hice, ni quiero saberlo. Pero ¿quién dice que sí te lo mereces? Si la Biblia dice que el Señor Jesús fue el que pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas las maldades, pecados, iniquidades que nosotros hemos hecho, el Señor Jesús ya pagó por eso. Así que, hermano, usted ya no vuelva a decir, ah, es que yo me merezco lo que estoy pasando. No, no, no. Puede ser que sean algunas consecuencias, pero que Dios te va a dar la salida para que tú salgas de esos problemas, hermano, hermano. Dios te va a dar la salida. Hermano, óigame, Dios le va a dar la salida. Dios le va a dar la salida, pero ya no diga, es que yo me lo merezco. Ya no diga eso. Si Jesús ya pagó. Él ya pagó por todos nuestros pecados, maldades, iniquidades, fechorías, cualquier cosa que hayamos hecho, el Señor ya pagó. Pero no tengas miedo. Cuando te lleguen los problemas, no tengas miedo. Pídele al Señor y el Señor te va a ayudar, te va a enviar su ayuda desde su santo templo. Te va a enviar la ayuda. Si por favor se alistan los hermanos, voy a leer otros versos. Mira este. Y si pasan de una vez aquí, hermanos, están aquí de una vez listos y dispuestos. Miren este. Nehemías 6:8. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque, mire lo que dice Nehemías, porque todos ellos, oiga lo que hacían, todos ellos nos ponían miedo, dice. Todos ellos nos ponían miedo diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Póngame mucha atención en esto, hermano. Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. ¿Y qué seguía diciendo Nehemías? Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que hacían, ¿por qué? Por ponerme miedo. ¿Y para qué les estaban metiendo miedo a los israelitas? Para no restaurar las murallas de Jerusalén. Entonces hay algunos hermanos que les meten miedo y le dicen, no, mira, así le han dicho a gente aquí, vos no vas a aguantar nada, esa tu emoción, no, mira, un año te doy, le dicen, ¿verdad? Que el diablo, que el Señor lo reprenda. No, ya pasé un año, no, 2 años y así. Hermano, no tenga miedo. El Señor lo va a sostener a usted con sus manos. El Señor lo va a defender. El Señor lo va a proteger. No tenga miedo. Pero hay algunos hermanos a los que sus enemigos se los dicen constantemente. No, vos no vas a aguantar nada. ¿A qué ya te la llevas de evangélico? Le dicen, nada. Si yo te conozco, le dicen. Y les provocan miedo. Algunos de ustedes, literalmente así se los han dicho. Vos no vas a aguantar. No tenga miedo, hermano. El Señor lo va a ayudar. El Señor le va a dar fuerzas. El Señor lo va a liberar. Porque aquí dice la Biblia, aquí, bueno, voy a regresar a este. Porque el Señor vino a liberar a los que estaban sujetos a servidumbre. ¿Cómo? Con su muerte. Así dice, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí hay dos cosas. Destruir al diablo y liberarnos a nosotros. ¿Quiénes quieren que el Señor los libere, hermano? Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a tomar la Santa Cena con ese deseo de que el Señor nos libere. Pero hay muchos salmos. Hay un salmo en donde David dice, este pobre clamó. Y el Señor lo liberó de todos sus temores. ¿Tiene algún temor, hermano, hermana? Porque hoy hablamos de algunos, pueden ser otros temores. Tomemos la Santa Cena y el Señor nos va a liberar a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, hermano. Y yo le pido a que hoy nos presentemos cada uno de nosotros delante de Dios. Lo invito, hermano. Adán tuvo miedo de Dios por el pecado. Pero Dios no lo destruyó, al contrario. A pesar de que Adán pecó, Dios lo cubrió, lo protegió, lo perdonó. Y Adán, que seguramente no tenía ninguna excusa para poder justificar que había pecado. Adán era hijo de Dios. Su antepasado era Dios. Nosotros, por el contrario, venimos arrastrando muchos males de nuestros antepasados. Nacimos en un ambiente, en un mundo, en una generación pecaminosa. Adán no. Adán nació, lo crearon, lo formaron y lo pusieron en un lugar perfecto. Y aún así pecó. No tenía excusa. Pecó y Dios lo perdonó. Aunque se había escondido, Dios lo buscó. Y lo perdonó. Nosotros no debemos de cometer el error de escondernos de Dios. Aun cuando el pecado nos haya alcanzado, debemos llegar postrados delante de Dios, humillados, para pedirle perdón y Él va a perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que echar fuera todo temor, y acercarnos al trono de la gracia. Hoy acerquémonos, hermano bendito, al trono del Señor y pidámosle que nos libere. Libéranos, Señor. Libéranos de toda esclavitud, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Levanta tu petición delante del Señor y dile, Señor, libérame. Incluso aprovechemos este tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón por los pecados, las transgresiones, por las transgresiones de los pecados y las iniquidades. En el nombre de Jesús, hermano bendito, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Tú y yo podemos acercarnos hoy con confianza al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia vamos a alcanzar misericordia. Aprovechemos unos minutos para ponernos a cuentas con el Señor, hermano. Aprovecha unos minutos. Pidámosle perdón al Señor y que nos perdone. Aprovecha este tiempo. Señor, perdónanos, Padre. Por favor, toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesús, límpianos, purifícanos y lávanos. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, purifica las mentes, los corazones, los pensamientos, los recuerdos, el razonamiento, los ojos, los oídos, la boca, las manos. Purifícanos todo, Señor, a cada uno de nosotros, todo, purifícanos. En el nombre de Jesús. Y lávanos. Que hoy, Señor, que participemos del pan y del vino, libéranos. Libéranos, Señor, libéranos. Libera nuestro espíritu, libera nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Los miembros de nuestro cuerpo, Señor, libéralos. Porque Tu palabra dice, Señor, que por la muerte de tu Hijo Jesús, tú viniste a liberarnos, los que habíamos sido condenados para vivir toda la vida en esclavitud, en servidumbre. Tú viniste, Señor, a liberarnos. En el nombre de Jesús. Levanta el pan, hermano. Y levanta el vino. Nosotros somos liberados cada vez que tomamos la Santa Cena. El Señor hace una obra de liberación en cada uno de nosotros. Él entra hasta lo más profundo de nosotros y hace la obra de liberación. Levanta el pan. Levanta el vino. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Gracias por ofrecerte por nosotros, Señor Jesús, para salvarnos y liberarnos y seguir liberándonos a cada uno de nosotros. Comamos del pan, hermanos. Levanta el vino, hermano. El Señor vino a liberarnos de la esclavitud. Dice la Biblia que el Señor, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y sigue diciendo: porque todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Levanta la copa, gracias. Tú viniste a liberarnos, Señor. Y hoy recibimos tu liberación a nuestro ser completo. En el nombre de Jesús. Bebamos del vino. Dale gracias a Dios. Él está haciendo una obra de liberación en cada uno de nosotros en este momento. Está haciendo una obra de liberación en nuestra genética, en lo más profundo. Dale gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias. Porque nos estás liberando, Señor. Gracias. Gracias, Padre bendito, porque nos estás liberando. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias, Señor.